Dios le bendiga a todos. Como ustedes saben, hace tiempo atrás estuvimos predicando sobre la carta a los Efesios. Yo tuve tres intervenciones en el primer capítulo. Después me tocaba tres intervenciones más en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, pero hubo una interrupción y yo no pude predicar el último mensaje sobre Efesios capítulo 6. Mi hermano John tuvo la oportunidad de ayudarme en ese momento en que no pude estar presente. Hoy, por la gracia de Dios, se me ha concedido predicar este último sermón sobre el capítulo 6 del libro de los Efesios, que les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6. Y vamos a estar mirando los versos 18 al 24. Después que fuimos enseñados en el último mensaje bíblico sobre Efesios capítulo 6, donde tratamos el tema o los temas de cómo fortalecernos en el Señor Jesucristo y sobre la vestimenta de toda la armadura de Dios que los soldados de Jesucristo deben vestir todos los días, para resistir al diablo en la fe y habiendo resistido estar firmes todos los días. Para ahora, en este sermón, veremos el medio para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza todos los días. Y ese medio por el cual podemos llevar las armaduras de Dios, manipular el escudo de la fe y la espada del Espíritu para vencer a nuestro enemigo Satanás y los demonios. Este medio es la oración, por lo cual en este sermón veremos tres puntos pertinentes. En primer lugar, veremos la oración como único medio para estar fuertes y usar las armaduras de Dios para resistir al diablo y mantenernos firmes. En segundo lugar, ¿cómo debemos orar en medio de la buena batalla de la fe? Y en tercer lugar, veremos para qué y por qué debemos orar mientras estamos en la batalla de la fe. Espero en Dios que en este mensaje podamos retomar la oración como el único medio de gracia que el creyente tiene para su fortaleza, su constancia, su firmeza hasta la muerte o hasta la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El primer punto, la oración como único medio para estar fuertes y usar las armaduras de Dios para vencer en este mundo. En el verso 18 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, el apóstol introduce su tema con la oración gramatical, si ustedes ven en el verso 18, orando en todo tiempo con toda oración. Esta oración gramatical es la que une los versos 10 al 17. Y nos enseñan cómo fortalecernos y en el Señor y en el poder de su fuerza y cómo debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Esto está unido con los versos 18 al 24 que nos enseña que la oración es el medio de gracia único medio de gracia para poder fortalecernos y para manipular toda la armadura de Dios. Es decir, que lo que Pablo está diciendo en este verso o con esta oración gramatical es que para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, para ceñirnos nuestros lomos con la verdad, para vestirnos con la coraza de justicia, para calzarnos con los pies con el apresto del evangelio de la paz, para tomar el escudo de la fe, para tomar el yermo de la salvación y para tomar la espada del Espíritu, solo es posible por medio de la gracia de la oración. Solo es posible por la oración. No hay otra forma, ni fórmula y medio para fortalecernos en el Señor y llevar las armaduras de Dios para vencer en este mundo a Satanás y los demonios que no sea a través de la oración. Hermanos, prestemos atención a esta verdad para que podamos fortalecernos en la vida cristiana y poder manipular las armaduras para resistir al diablo en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Todo esto es posible orando. Observen la manera como voy a desmenuzar este verso 18 o los versos anteriores de por qué Pablo nos quiere presentar esta oración, orando siempre, en todo tiempo. Para usted recibir las fuerzas de Jesús es a través de la oración. Para llevar una vida verdadera y ser un verdadero creyente de palabra y de hecho es orando. Para tener y llevar una vida justa y recta en su vecindad, en el trabajo, en la casa, en el templo de Dios, es orando. Para predicar el evangelio de la paz en todo nuestro caminar en esta tierra, es orando. Para vivir por fe y resistir al diablo por la fe, es orando. Para usar y vivir y predicar la palabra de Dios, es orando. Eso fue lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando nos dice orar en todo tiempo, después de finalizar el consejo de fortalecernos y vestirnos, es orando. Hermanos, el sine qua non de toda la vida cristiana es la oración. Si quieres vivir una vida abundante, es orando. Si quieres vivir regocijándote en el Señor siempre, es orando. Si quieres disfrutar las bendiciones que tenemos en Cristo, es orando. Si quieres vencer las tentaciones, las pruebas en este mundo, es orando. Si quieres permanecer firmes, es orando. Si quieres recibir respuesta de Dios a tus peticiones, es orando. Si quieres ver días buenos y de victoria en este mundo, es orando. Si quieres estar preparado hasta la segunda venida de Cristo, es orando. Lamentablemente, el cristianismo moderno de hoy ha abandonado la oración como único medio para vivir la vida cristiana victoriosa en este mundo. Qué lamentable. El cristianismo de hoy no visualiza ni identifica al dueño, al Señor, al Rey y Salvador de la Iglesia, de Grace Church, con las siguientes posturas. Observen al dueño de esta iglesia, al Señor de esta iglesia, al Rey de esta iglesia, el Salvador de esta iglesia. En San Lucas capítulo 6 verso 12 dice la Biblia, dice Jesús, que Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche
orando a Dios. En Marcos capítulo 1, verso 35 dice que Jesús muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En San Lucas capítulo 5, verso 16, dice que Jesús acostumbraba apartarse a lugares desiertos a orar. En San Lucas capítulo 6, verso 12, dice que Jesús, antes de escoger a sus discípulos, se apartó a orar. Con esto nos enseña que todas las decisiones que Jesús hizo en esta tierra, la hizo orando primero. En San Lucas capítulo 11, verso 14, 41 al 42, dice que Jesús, antes de hacer milagro, el milagro de resucitar a Lázaro, oró a Dios. Es decir, que dependía del poder de su Padre Dios. En San Lucas capítulo 9, verso 28 al 29, dice que Jesús terminó de hablar acerca de su muerte y se apartó a orar, preparándose para su máxima misión redentora en la cruz del Calvario. En San Lucas capítulo 22, verso 42, dice que oraba con gran clamor y lágrimas, largamente. Las últimas palabras de Cristo en esta tierra fue: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Te encomiendo mi espíritu. Murió orando. Hermanos, hablaré con sarcasmo. Oigan este sarcasmo. Eso era Jesús, el pobrecito. Él tenía que hacerlo porque él, para caminar, decidir, obrar, dormir, ejecutar cualquier obra en esta tierra, dependía del poder de su Padre Dios. Porque él, el pobre, reconocía sus limitaciones. Pero no así el cristiano de hoy. El cristiano de hoy es lleno de gracia, vencedor, bendecido, completo, triunfador. Nosotros no necesitamos la oración. Por eso no oramos. Y si oramos, cuando oramos, nos dormimos. Y cuando tenemos 15 minutos orando, eso es un triunfo. El creyente de hoy confiesa con su andar que él no necesita la oración para vivir en este mundo. Eso eran los pobrecitos, Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva. Fin del sarcasmo. Hermanos, la única manera que veremos temblar los cimientos de este templo por la predicación del verdadero evangelio de Cristo, al ver y ver familias, amigos, multitudes en añadiéndose a esta iglesia por la gracia de Dios y la predicación del evangelio, si queremos ver a todos los creyentes sirviendo a Dios con gozo, alabando, adorando a Dios de corazón y predicando el evangelio poderoso de salvación, ver un pueblo unido de corazón, un cuerpo de hombres y mujeres ayudándose, soportándose, protegiéndose y motivándose, llegar a ser buenos estudiantes en la universidad, formar matrimonios sólidos, ver nuestros hijos sirviendo a Cristo con todo fervor, tener empresas prósperas, disfrutar el consuelo de Dios en todas las vicisitudes de esta tierra y ver a una comunidad sirviendo en un mismo espíritu, como una familia, es cuando Grace Church se humille y comience a orar juntos. Entonces veremos verdaderos milagros, sanidades, conversiones, restauraciones, reconciliaciones, liberaciones verdaderas por la gracia del evangelio de Cristo. Todavía nosotros, hermanos, no hemos experimentado lo que es una iglesia bajo el poder del Evangelio. Si lo queremos ver, vayamos primero a la oración y el Dios de gracia derramará su poder sin restricción. Creo que Dios producirá hoy el querer como el hacer por su buena voluntad en los corazones que hoy admitamos que la clave de toda la vida cristiana es la oración. Pasemos al segundo punto. ¿Cómo debemos orar en la batalla de la fe? Hermanos, para responder esta pregunta, me gustaría usar el método de los puritanos, educando a la iglesia sobre la vida práctica. Ellos usaban el método de preguntas y respuestas. Ese método lo voy a utilizar hoy para que desmenucemos el verso 18 del capítulo 6. Primera pregunta: ¿cuándo y dónde debe el cristiano orar? Esta respuesta, o la respuesta según el verso 18, dice: orando en todo tiempo. Esta respuesta rompe con algunos argumentos y comodidades de la carne y la costumbre de orar solamente como hacían los demás, mirando hacia Jerusalén o mirando hacia el tabernáculo. Según la sana teología, la sana doctrina, el creyente es una oración andante, ora en todo lugar y en toda circunstancia. Ora como el creyente Jacob peleando con un ángel. Ora como el creyente Jonás desde el vientre de un pez. Ora como el creyente Sansón, que estando ciego se sostuvo sobre las columnas de la ciudad para derrumbarla. Ora como el creyente Nehemías, intercediendo por Jerusalén delante del rey. Ora como el Hijo de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, en el monte, en el desierto, en el jardín y en la cruz. Ora como los apóstoles desde la cárcel. Ora como David desde la cama. El creyente está llamado a orar en todo lugar y en todo tiempo. Hermanos, si Jacob, Sansón, Jonás, Nehemías, David, Jesús y los apóstoles fueron hombres triunfadores en todas sus obras, fue por la oración. Ejemplo tenemos para nuestras vidas. La oración es la clave del éxito del cristianismo. Segunda pregunta, según para el verso 18. ¿Cuál es la clase de oración que debe practicar el creyente? Respuesta, verso 18: con toda oración y súplica. La primera palabra, oración, es general. Esto incluye peticiones, clamores, lamentaciones, confesiones, loores, alabanzas, declaraciones públicas al Rey y Señor. Y la segunda palabra, súplica, es lo mismo que ruegos. Es una oración persistente, con lágrimas, llantos y agonía del corazón, agarrado del vestido y del altar del Hijo de Dios, del Dios vivo, que suplica hasta ver las manos misericordiosas de Dios a su favor. En Primera de Samuel nos presenta la Biblia a una mujer estéril llamada Ana, que oró a Dios con llantos y por un largo tiempo, pidiéndole un hijo a Dios y le fue concedido por su temor y súplicas. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, verso 7, que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Recuerden ustedes, hermanos, que Satanás incitó a David para hacer un censo en Israel y Judá. Y por esa obra sociopolítica y económica, fuera de la voluntad de Dios, vino una gran mortandad al pueblo. Y segunda de Samuel, capítulo 24, verso 15, dice: y Jehová envió la peste sobre el Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo en ese momento, murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y David, al ver el juicio de Dios por su pecado, dice la Biblia en 2 Samuel 24, 17, que David fue a Dios con ruegos y súplicas. Y en el verso 25 la Biblia dice: y Jehová oyó las súplicas de la tierra, desde la tierra, y cesó la plaga en Israel. En un tiempo como vivimos nosotros, la iglesia de Great Shores tiene que hacer súplica constante a Dios. Yo le voy a leer una carta de un hombre de Dios que oraba de esta manera. La carta son estrofas escogidas de diferentes oraciones. Yo tomé algunas de ellas. Dice así: yo tenía vehementes deseos de conocer a Dios y a Cristo, y de adquirir más de la santidad, de los cuales parecía ser que estaba tan lleno que mi corazón estaba al punto de romperse. Lo mismo llevó a mi mente las palabras del salmista: quebrantada está mi alma de desear. Sentía muchas veces un anhelo y lamento en mi corazón, sintiendo que me debía haber rendido a Dios más temprano en mi vida, para que tuviese más tiempo para crecer en la gracia. Mi mente estuvo fija en asuntos divinos, años tras años, a menudo andando solo en el bosque, en los lugares apartados para meditar y hablar en voz alta a mí mismo, orar y conversar con Dios. Y como costumbre, siempre entonaba mis contemplaciones. De igual modo, constantemente oraba espontáneamente, sin importar dónde estuviera. La oración me parecía tan natural, tal como respiraba el fuego en mi hombre interior. Los deleites que ahora sentía fueron de una clase completamente diferente a los que gozaba anteriormente, los cuales no pude entender antes, igual que un ciego de nacimiento no puede comprender los colores de la variedad y la hermosura. Esos deleites posteriores tuvieron una naturaleza más interna, pura, animante y refrescante. Mis anteriores placeres nunca alcanzaron mi corazón, ni rebosaron al ver la divina excelencia de las cosas de Dios, ni tampoco la vivificante y provechosa bondad que existe en sí misma. ¿Sabe quién hizo estas oraciones? Esta oración la hizo Jonathan Edwards, el pastor presbiteriano y uno de los predicadores más usados por el poder de Dios. Durante 3 días antes de predicar su famoso sermón, pecadores en las manos de un Dios airado, el 5 de julio del 1741 en Hinfield, Connecticut, Jonathan no cerró sus ojos por 3 días, orando una y otra vez: Dios, dame Nueva Inglaterra, gritaba en sus oraciones. Se cuenta que cientos de personas caían al suelo cuando él predicó este mensaje, pidiendo perdón a Dios. Otros suplicaban a Dios por misericordia. Otros de rodillas ante Dios confesaban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa noche, según los historiadores, el cielo se derramó, la gracia salvadora bajó y los perdidos que estaban allí se arrepintieron, clamando al Señor. Esto es un hombre orando en súplica a Dios. La tercera pregunta, al verso 18: ¿con qué motivación debe el creyente orar? La respuesta es: en el Espíritu. Ahí está, en el Espíritu. Esto es una referencia a la persona del Espíritu Santo. Sin duda, hermanos, que ningún creyente es lo suficientemente inteligente y autosuficiente para orar a Dios como conviene. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Orar en el Espíritu es orar bajo la influencia, la persona, la palabra y la llenura del Espíritu Santo. Judas 20 dice: pero vosotros, hermanos, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu, lamentablemente, no es como lo hacen nuestros queridos hermanos arminianos. Ellos son motivados por unas experiencias ilógicas y unos sentimientos raros que no se corresponden con la realidad de la persona humana, ni cómo Dios opera. No estoy llamando a la iglesia Grace Church a orar de esa manera. No estoy llamando a la iglesia de Grace Church a inventarse sentimientos y emociones raras para interpretar eso como orar en el Espíritu. Pero sin parecernos a ellos, sin ser igual a ellos, tenemos nosotros que orar en el Espíritu, siendo influenciado, llevado, motivado por el Espíritu Santo. Cuarta pregunta: ¿cuál es la forma de orar del creyente? Según el verso 18, la Biblia dice: velando en todo tiempo con toda perseverancia y súplica. Velar es mantenerse alerta. Es el guardián que vigila la contingencia que han de venir. La forma de orar es esperando respuesta de la oración que hacemos a Dios. Velando es vigilar y esperar. Perseverar es no desanimarnos ante la espera de la respuesta, sino más bien siguiendo orando. Hermanos míos, muchas veces oramos, pero no velamos. Muchas veces pedimos a Dios, nos hincamos, le presentamos nuestras peticiones, nuestras necesidades. Nos levantamos después de orar y tomamos el teléfono y llamamos a papá, a mamá, al tío, la tía, al sobrino, al amigo, para que nos ayude a resolver el problema que ya le dijimos a Dios que nos lo resuelva. Eso no es velar. Velar es que si tú hablaste con el Dios vivo, si tú te presentaste ante la persona real y verdadera de Dios, tiene que echar sobre él toda vuestra ansiedad. Él tiene cuidado de ti. Tiene que levantarte velando. Oré a mi Dios, él me va a responder. Alabado sea Dios. Último punto. ¿Para qué y por qué debemos orar mientras estamos en la batalla? Miren el verso 18, la última parte. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. La primera respuesta: debemos orar por todos los santos. Hermanos, aprendamos esto ahora, que somos un grupo. Porque cuando Dios, por su gracia y el Evangelio, comience a abrir una puerta para Grace Church, que comencemos a romper paredes y a poner bancos por todas partes, usted no va a poder orar y cumplir con este mandamiento de Dios. Comience a hacerlo ahora. No importa que usted no hable español, salúdeme por ahí y pregúnteme mi nombre. Y ore por mí. Y yo hacerlo también con ustedes. Hay que hacerlo ahora. Segunda respuesta: ¿por qué y para qué debemos orar? Dice el verso 19: por mí. Pablo dice: y por mí. Es decir, tenemos que orar por los siervos de Dios. Verso 19. El apóstol Pablo reconoció la importancia de la oración de la iglesia por él. En Romanos capítulo 15, verso 30, Pablo le dice a la iglesia de Roma: os ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. A la iglesia de Colosa, en Colosenses capítulo 4, verso 3, vuelve a decirle a esta iglesia: orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra puerta para que la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. A la iglesia de Tesalónica le dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 25: hermanos, orad por nosotros. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 le dijo: finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra de Dios se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Dios ordena a la iglesia orar. En Hebreo capítulo 13, verso 18, la Biblia dice: orad por nosotros, por los siervos, por los pastores. Una iglesia que desea tener, por la gracia de Dios, un evangelio poderoso de salvación en este púlpito de Grace Church, vidas impactadas y renovadas por la predicación del evangelio de Cristo en este templo, tener vidas saludables por la enseñanza de la sana doctrina que se haga en esta iglesia. Para esto la iglesia tiene que orar por sus pastores. Si usted no lo ha hecho, comience hoy. Yo lo necesito. Esta obra no es de John, no es de Theodore, no es de Steve, no es de Peter, no es de Gary, no es de Rolando, es de Cristo. Nosotros somos servidores inútiles, débiles, Necesitamos su oración. Si tu hermano, hermana, quiere ver esos asientos llenos, si quiere ver estos muros destruidos para que más gente venga, tiene que orar por nosotros. ¿No le gustó? Tiene que orar por el pastor Peter Nadita. ¿Lo dije bien, Peter? Yo creo que sí. Por el pastor John Davis, Gary Travis. Por el pastor Steve Davis, por el pastor Teodoro y por un servidor. Nosotros le pedimos a esta iglesia, oren por nosotros. Este culto se va a terminar. Teodoro, John y Gary van para Camerún. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que estar de rodilla todos los días orando por ellos. Y recuérdense orar por mí también. ¿Por quién debemos orar según el verso 19? Tercera respuesta, por los siervos que prediquen el evangelio. Miren el verso 19. Orar por mí a fin de abrir mi boca. A fin de abrir mi boca. Oren para que nosotros los pastores abramos nuestra boca y prediquemos el evangelio de Cristo. No nos crean ustedes que nosotros somos autodidactas y muy sabios, muy intelectuales, gente que conocemos la Biblia, mentira del diablo. Somos siervos inútiles. Necesitamos la fuerza de Cristo y el poder de Dios. Por lo cual oren por nosotros, oren por sus pastores, oren por sus siervos, para que prediquemos el evangelio. No para jugar golf, para que prediquemos el evangelio. Gloria a Dios. ¿Por qué debemos orar? Para que estos siervos de Dios hablen lo que tienen que hablar de acuerdo a la palabra de Dios y que nunca se salgan de la sana doctrina. Mire lo que dice el verso 19. Por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Oren por nosotros para que podamos predicar la palabra, para que estos siervos de Dios se mantengan en la sana doctrina, predicando el evangelio verdadero de Cristo. ¿Por qué tenemos que orar? Verso 21, por la vida de los siervos de Dios. Dice el verso 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo esto lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Oren, oren por nuestras vidas, por lo que hacemos. ¿Por qué debemos orar? Última respuesta, por la coinonía cristiana de la interacción y la consolación. Ore por la coinonía de la iglesia, la comunión de la iglesia, la hermandad. Ore por Grace Church y por este proyecto de Dios aquí en este lugar. Dice el verso 22, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vosotros vuestros corazones. Oren para que cuando Tíquico llegue pueda consolarlo a ustedes y él pueda darle a ustedes información de qué está pasando con nosotros. Eso es coinonía. Oh, hermano, hermana, tú sabes dónde yo vivo, lo que yo como, lo que yo tengo, lo que yo necesito. No, ni yo tampoco. Lo de usted. Pablo aquí está empeñado en mandar un mensajero para saber la vida de los creyentes, conocer la vida de los creyentes. Esto lo haremos si Dios así lo permite. Termino con tres exhortaciones, hermanos. La primera exhortación es la siguiente. La oración no es una opción en la vida de los creyentes. Eso es lo que hemos visto en la predicación de hoy. es un mandato, por lo cual el no orar es un pecado. Y sin duda alguna, nunca el creyente podrá tener una vida abundante en Cristo sin la oración. La primera exhortación es: cumplamos con este mandato por el bien nuestro. Segunda exhortación: estamos orando todos los miércoles. Grace Church está orando todos los miércoles. ¿Lo sabía usted? Yo lo invito a toda la iglesia, toda la iglesia, de 7 a 8 de la noche, venir a orar a Dios. Necesitamos de usted. Uno más que se una. Es un fuego que sube al altar de Dios. Venga a orar. Comencemos a orar como una iglesia. Para que usted vea los cambios que va a haber en su vida y en nuestra iglesia. Última exhortación. Deseo dejar con ustedes un saludo del apóstol Pablo que voy a aplicar a la iglesia de Grace Church. Dice así este saludo: paz sea a los hermanos de Grace Church y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Dios les bendiga. Vamos a orar. Oh, mi Dios amado, Padre de la gloria, estamos delante de ti, Señor. Muchos de nosotros queremos admitir delante de ti que no estamos orando. Pero tu palabra ha calado a nuestro corazón. Tú has hablado a nuestras vidas. Y queremos confesar, pidiéndote perdón y pidiéndote misericordia, para que tú produzca en nosotros el hacer como el querer por tu buena voluntad. Que esta iglesia, Señor, tu iglesia, sea bañada por el Espíritu Santo, motivada, consolada, movida a la oración. Padre, crea en nosotros el hacer como el querer. Ayúdanos a ser obedientes. Llévanos de las manos, Señor, a reconocer una vez por todas que necesitamos orar, debemos orar, tenemos que orar. Oh, mi Dios, bendícenos, provocando en nuestras vidas ese deseo, esa decisión de orar en todo tiempo. En el nombre de Cristo. Amén.